Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla y les habla Mariani Molina. Miren, vamos a estar juntos hasta la una de la tarde y hoy tenemos muchas cosas que contarles. Pero antes de empezar, quiero dar las gracias a todos los asistentes que ayer disfrutaron de nuestro íntimo y musical de Antoñito Molina en el Teatro de la Fundación Cajasol. No se cabía ni un asiento libre. Fue realmente precioso la conexión del artista con su público y la de su público con el artista. Y le damos las gracias naturalmente desde aquí también a nuestro querido Antoñito Molina, que ayer nos hizo pasar una noche magnífica. Ya estamos preparando en la siguiente, ya les iremos contando quién será nuestro próximo invitado o nuestra próxima invitada. Ahora sí, ahora llega ya la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
No te a ver, ahora sí. Hola, Mariani.
¿Qué tal, hijo mío?
Bueno, pues seguimos haciendo recuento de los daños causados por el temporal del pasado domingo y los municipios de El Cuervo, Lebrija y Utrera han decidido solicitar ser declarados zona catastrófica tras esa borrasca mientras siguen trabajando por recuperar la normalidad. Pero también hacemos recuento de los beneficios que ha traído la lluvia, porque las reservas de los 6 embalses que abastecen a los 12 municipios sevillanos a los que suministra agua Emasesa, entre ellos, por supuesto, el municipio de la capital, han subido un 2,5% la última semana como consecuencia de las lluvias. Un aumento del agua embalsada que equivale a 50 días más de consumo garantizado, casi 2 meses. Así fuentes de Emasesa dicen que la aportación extra a los embalses por las precipitaciones ha sido de 17 hectómetros cúbicos, lo cual supone que los pantanos hayan pasado de estar del 29,3% al 31%, casi el 32% de reservas.
Bueno,
han aumentado un poquito, ojalá que siga lloviendo y que se sigan llenando nuestros pantanos. En otro orden de cosas, te cuento también que la Guardia Civil ha detenido a 2 mujeres, madre e hija, por su supuesta participación en un delito de hurto y estafa a un anciano de Villanueva del Río y Minas. Aprovechaban la vulnerabilidad de este hombre anciano para ganarse su confianza y sacaron de su tarjeta bancaria unos 6.000 euros, que era casi todo lo que tenía este pobre hombre, y lo utilizaron para irse de vacaciones y para hacer compras en Internet.
¿Para matarla?
Desde luego, hay que tener...
Vamos a ser políticamente correctos.
Calificativos.
Eso es.
Bueno, hablando de más cuestiones relacionadas con tribunales, el juzgado de primera instancia número 1 de Sanlúcar, la Mayor, está investigando una denuncia formulada por la Fiscalía de Medio Ambiente contra la empresa Eurotecnia Agraria, que tiene sede en Carmona y que pertenece a la Casa de Alba. Y también la denuncia va contra Eugenia Martínez de Irujo como representante legal de la misma. Y se le cita a declarar a esta aristócrata. Al parecer realizó un cambio de uso a olivar de regadío intensivo sin solicitar siquiera la autorización ambiental unificada obligatoria para ese tipo de operaciones. Y desde luego extraía agua, mucha agua, sin permiso para hacerlo, y está a la finca en el entorno de Doñana. Hablamos también del Festival de Cine que se ha presentado esta mañana, la 20ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, y que va a proyectar entre el 23 y el 19 de noviembre próximos 87 películas y va a incorporar esta vez al histórico y renovado Cine Cervantes al circuito de salas en las que se podrán ver los títulos seleccionados, lo que hace especial ilusión a la organización de este festival. Y el Ayuntamiento, ya terminó rápidamente, el Ayuntamiento ya ha comenzado a instalar las luces navideñas. Este año se van a extender a 287 calles de la ciudad.
Pues muchísimas gracias, Manolo.
Gracias a ti esta mañana.
A las 2 y 20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla con Mariani Molina.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado! En Diesel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
El temporal, como venimos diciendo, o vamos a llamarlo como ya se le llame, esto de borrasca, no ha sido una borrasca, ha sido un ciclón subtropical llamado Bernard, pues ha causado infinidad de daños, ¿no? Ya sabemos todos lo que ha ocurrido con el arbolado, con los edificios, pero miren, hemos tenido constancia de que una treintena de vecinos de la urbanización Tixe, en Coria del Río, llevan 72 horas sin luz después del paso de este ciclón subtropical. Nos acompaña Carlos Meis, que es el presidente de la urbanización. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, vamos a ver exactamente cuántos vecinos son los que están afectados, porque tenemos conocimiento que es cerca de la treintena.
Y aproximadamente entre 30 y 40 personas.
Vale. Desde el pasado domingo ustedes no tienen luz, se han puesto en contacto con Endesa. ¿Y a ustedes qué les han dicho? Porque nosotros estamos recibiendo últimas noticias de Endesa ahora mismo, pero queremos saber qué es lo que les han dicho.
Pues en muchos casos, según me comentan los vecinos afectados, en muchos casos dicen que no han pagado el último recibo, lo cual es incierto, que está dado de baja a su contador, lo cual es incierto, que los problemas se van a resolver en 16 horas o 8 horas o 3 horas, y así dando largas y largas y largas y largas. Y claro, la situación es insostenible para todo este personal, porque claro, hay que tener en cuenta que tienen niños, que hay personas que son... que están suministrándose por cepa para respiración artificial, que necesitan la electricidad, que necesitan este tema. Entonces, claro, la situación es muy lamentable. Y lo que es más lamentable son las mentiras y las que no se puede soportar todo lo que están diciendo, de verdad.
Bueno,
una solución y hacer algo.
La pregunta, Carlos, es porque nosotros ahora mismo estamos en contacto con Endesa. La pregunta es, la luz, ¿están ustedes sin el servicio de luz ininterrumpidamente desde el pasado domingo o van sufriendo conexiones y desconexiones en el suministro eléctrico?
No. Interrumpidamente para esta serie de afectados que son, ya digo, como entre 30 y 40.
Vale. Pues eso es bueno, porque yo le voy a decir ahora mismo lo que desde Endesa se nos ha comunicado. Nosotros, ya saben nuestros oyentes, que nos ponemos siempre en contacto con las dos partes. Y mientras estoy hablando con usted, fíjese, estoy hablando con ellos por WhatsApp y me están haciendo esa pregunta porque me dicen que el servicio, en teoría, está restablecido, ¿eh? O sea que... pero ellos... han contestado lo siguiente. Me gusta a mí esto, que todo el mundo lo sepa a la vez. Y yo voy a dar lectura, además de las fotografías que nos han enviado. Según responsables del área, la línea de media tensión que alimenta esta zona es una línea aérea bastante larga y que la tormenta se la ha llevado por delante prácticamente entera. Hay 10 personas trabajando en la reposición de esa línea. De todas formas, van a asegurarse que la línea baja tiene ya restablecida la tensión, Tixe. Para ver cómo reponer lo antes posible el suministro. Pero estamos desbordados porque es muy complicado incluso acceder a todas las instalaciones dañadas, ya que hay que levantar torretas completas y cables caídos por el derribo de los árboles. Luego, de nuevo, nos dicen, somos conscientes de que hay clientes afectados desde hace muchas horas y estamos priorizando todo lo que podemos. Nos comunican en este último instante, mientras hablábamos con usted, han ido a comprobar los dos transformadores que les abastecen y dicen que tienen suministro. Están seguros al 100%, pero vamos a seguir incidiendo en el tema. Necesitamos saber si las conexiones son, la desconexión es ininterrumpidamente desde el domingo o son conexiones y desconexiones. Usted nos acaba de decir ahora mismo ininterrumpidamente, o sea, Esto es lo que hay y vamos a escuchar además a la directora de comunicación, María León, que esto de Endesa, que es lo que nos ha comunicado.
Endesa mantiene activo el plan operativo de emergencia que comenzó el pasado domingo con un dispositivo técnico y humano de más de 250 especialistas en campo y 25 técnicos en el centro de control de la red. Los compañeros están trabajando sin descanso para poder normalizar el daño y la incidencia tan elevada que ha causado este excepcional evento climatológico en la red, principalmente de alta y media tensión aérea. Ahora mismo tenemos un balance de daños de 86 torres de líneas aéreas en el suelo, más de 126 conductores, estos son los cables de la línea rotos, y unos 42 árboles caídos sobre los tendidos aéreos. La previsión de la compañía es que, bueno, ya se ha repuesto el suministro en alta y media tensión y todavía quedan algunas incidencias puntuales y localizadas en la red de baja tensión que se está priorizando y atendiendo con todos los recursos disponibles que tenemos ahora mismo movilizados.
Pues esto es lo que nos han contestado, Carlos.
Pues de la misma manera que han contestado eso, también podría decir que yo me acuerdo cuando hubo el vendaval que hubo en Canarias, en las Islas Canarias, y que realmente hubo un destrozo de torres de alta y líneas de alta tensión y de media tensión, y en el caso aquel concreto se llevaron generadores y suministró corriente a toda la población que la necesitaba. En este caso no ha sido así. Y es que me remito también, esto es indignante. Es porque, vamos a ver, según dice, y perdona, vamos a ver, según el artículo 40 de la ley 24/2013 del 26 de diciembre, las obligaciones de las empresas de distribuidoras son las siguientes: ser responsable de la construcción, operación, mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de su red de distribución, así como en su caso de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que su red tenga capacidad para asumir una demanda razonable de distribución de electricidad, proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución cuando así sea necesaria para atender demanda de suministro eléctrico y establecer y ejecutar los planes de mantenimiento de las instalaciones de su red de distribución, cosa que no cumplen ninguna de las tres.
Bueno, yo le estoy escuchando y naturalmente es así. Como usted lo está diciendo, claro que no sabemos si en caso de una catástrofe meteorológica como la que sufrimos el pasado domingo, se está en condiciones de restablecer el servicio tan rápidamente. Por supuesto, hay que pensar que no se puede estar 72 horas sin servicio eléctrico, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Sí es verdad que nosotros nos han enviado una serie de fotografías de torretas caídas y claro, aquí hay trabajo, ¿eh? Aquí hay trabajo para unos cuantos días. ¿Que tenían que haberles llevado un generador? Pues mire, pues posiblemente sí. Eso es algo que no le hemos preguntado. Pero ellos están escuchando la entrevista. Entonces, están escuchando la entrevista, por lo tanto, entiendo que sabrán y darán celeridad todo lo posible a este caso, y por lo visto no es el único, que hay varias urbanizaciones que efectivamente están teniendo el problema que ustedes tienen. Nosotros nos hemos hecho eco de lo que ocurre, intentando que tanto ustedes como el resto de vecinos tengan luz lo antes posible, porque es un servicio que además ustedes están pagando y que tienen derecho naturalmente al mismo. Claro que cuando una torreta se cae, pues esto no se levanta tampoco, ni el cableado tampoco en dos días.
Esos son hechos que son puntuales y que no hay nadie tiene la responsabilidad. Solamente la red eléctrica reponerlo cuanto antes para dar un servicio como está obligado a hacer. Pero también quiero hacer un inciso de que también es que no solamente es el tema este. Lo llevamos padeciendo hace ya 25 años. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un contrato que realmente nos tienen que suministrar 240 voltios más menos el 7%. Y aquí, en verano y en invierno y a todas horas, una vez llegan 160, 170 voltios, con lo cual ni se enciende las luces ni funciona nada. Se fastidian los electrodomésticos, se fastidia todo lo que tenemos, hay que reponerlo. Luego, cuando llamas y reclamas, te dicen que no, que no ha habido incidencia. O viene la tensión a 380 voltios y te quema todo. Eso es debido a las redes que tienen, que no valen, que están obsoletas y tienen que cambiarlas. Quieran o no quieran, porque tienen que dar un servicio que para eso lo tenemos contratado.
Pues sí, señor, tiene usted toda la razón. Carlos, muchísimas gracias por habernos contado esto. Entiendo que Endesa estará tomando nota porque nos están escuchando. Y ojalá este servicio se restablezca lo antes posible. Al menos por parte de la empresa acaban de decir que esa es la voluntad y que hay brigadas que están trabajando a destajo para ello. Gracias por haber estado con nosotros.
Independientemente de todo esto, nosotros tomaremos las acciones legales precisas al Ministerio de Energía para que solucione estos temas y estos casos, ¿de acuerdo?
Así es, y eso es lo que hay que hacer. Gracias, un saludo.
Gracias por tu atención.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Desde luego, aquellos aficionados y seguidores de la Fura dels Bous tienen una suerte este fin de semana aquí en Sevilla, porque les tenemos en el Cartuja Center desde el próximo 27, desde pasado mañana viernes, y durante todo el fin de semana la Fura dels Bous estará con nosotros interpretándonos Carmina Burana. Mire, es que se me pone el vello de punta solo de pensar, porque hemos visto algunas imágenes del espectaculazo que nos van a ofrecer. Está con nosotros Sevilla Cardeña, que es soprano y protagonista. Querida Evila, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, os vais a encontrar con un espectáculo, bueno, de la línea de la Fura, pero en el que podéis disfrutar con los cinco sentidos, porque es visual, es sonoro, hay olores, incluso en las primeras filas podéis probar. No, ¿hasta qué puedo decir? No puedo decir
bueno,
más.
Bueno, por favor.
Pero las primeras filas depende del humor de cada uno, le puede gustar o no.
Ay, Dios mío, ¿nos vais a tirar naranjas o fresas o algo
de
eso?
No es tanto, pero de verdad es un espectáculo que gusta a cualquier persona, aunque haya personas que digan, no, es que a mí no me gusta la música clásica, pues tan espectacular que es muy llamativo y la verdad es que es brutal, es un espectáculo brutal.
Claro, y es que además es que aquí no estamos hablando simplemente de un espectáculo de ópera, es que estamos hablando de un espectáculo a los que nos tiene acostumbrado en la línea de la Fura, que debe ser algo, bueno, ya le digo que yo he visto alguna que otra imagen y me parece brutal.
Sí, de hecho es que yo creo que aquí está la suma de la creación de Karl Orff con esa música impactante que no deja, o sea, que a cualquier persona le llama la atención, aunque no le guste este estilo, como os decía antes, con la creatividad de la Fura. Entonces es una suma impresionante. También tengo que decir que nuestro director César Velda ha compuesto el principio de la obra. El Carmina Burana dura un minuto, pues los primeros 20 minutos son de otra música, que yo conocí al Carmina y cuando salí dije, ay, no recordaba esta música, qué bonita. Y es que está compuesta por el director César Velda.
Pues wow, madre mía. Sí. Pues, ¿qué te digo? Pues que estamos deseando los sevillanos veros a partir del próximo 27 y durante todo el fin de semana en el Cartuja Center. Evila, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Os esperamos viernes, sábado y domingo. El sábado tenemos dos funciones. Para esos que digan, es que me voy de cena, pues a las 6 también tenemos función, a las 6 y a las 9.
Pues no hay excusa.
O sea que allí estaremos y de verdad que nos vamos a defraudar. Os esperamos.
Gracias, un abrazo, Evila.
Otro abrazo fuerte para ti. Hasta
es
pronto. Adiós.
Evila Cardeña, soprano y protagonista del Carmina Burana de la Fura dels Bous.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Tengo 9 minutos nada más para hablar de 1.000 millones de cosas con nuestro protagonista y cosas además que nos interesan muchísimo. Está con nosotros el doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Querido doctor Carmona, le vamos a hacer plantilla ya. Pero es que tiene muchas cosas que contarnos. Es que le llamamos cada dos por tres porque tiene muchas cosas que contarnos. Porque si algo necesitamos todos los seres humanos es una sanidad sanidad con calidad en nuestro país, evidentemente mucho más, y nosotros más todavía, los sevillanos, ¿no? Y para eso están ustedes desde el Colegio de Médicos. Mire, hoy vamos a centrar la atención en la atención primaria, y valga la redundancia, pero yo tengo que preguntarle por la actualidad antes que nada. El otro día estuvimos hablando con el presidente de ASAIDE, creo que es que ya no me... ASADIE, eso, es que no me acordaba ya de... Bueno, la sanidad privada, ahora mismo los médicos, que hemos hablado con usted también de este tema, cada vez más colectivos de diferentes especializaciones se están negando a prestar servicio a determinadas compañías, porque miren ustedes, lo de las compañías, volvemos a decirlo, es de traca. ¿Tenemos alguna novedad buena que contar o seguimos igual?
Pues, hombre, novedad buena todavía no, por desgracia para nosotros. Nosotros seguimos insistiendo en que queremos tener una charla, una negociación, que la negociación se empieza hablando, uh-huh. pero estas personas no quieren hablar con las asociaciones. Ajá. O sea, con cada grupo de especialidad se ha constituido
sí.
en una asociación para tener pues una fuerza mucho mayor que la que puede tener una persona individual. Uh-huh. Esto es lo que todavía no son capaces de aceptar. Es verdad que algunas ya, como una de ellas con la cual estamos nosotros, los pediatras, hablando con ellos, como es Sanita, en la cual estamos ahora inmersos en la falta de asistencia reglada, no en la urgencia, pues es verdad que se sentaron ayer. No tengo todavía noticia de en qué se ha quedado.
Pues ya le voy a emplazar para otro día para que venga y me lo cuente.
Entonces, y bueno, igual que esa, se le está diciendo a todas, uh-huh. a todas las demás compañías. Uh-huh. Aquí no se trata de una compañía ni de otra. Al final son todas las que no han subido de la forma que deberían haber subido.
Claro.
Y yo ya no, igual que se dijo al principio, que es un 145%, que desde el año 92, al 22, había subido el IPC y que ellas habían subido, no habían subido, no, eso es verdad, eso es en puridad. Una cosa es un eslogan del 145 y ahora es vámonos a la realidad. Ustedes han subido, sí, pero han partido de 12 euros, de 9 euros, de 8 euros. Y eso han subido, que el 4, el 5, el 6%, eso al final suponen 3, 4 euros en 20 o en 30 años. Uh-huh. Entonces lo que se trata, mire usted, la vida ha cambiado, la situación de los médicos ha cambiado, todo ha cambiado, vamos a arreglarlo y ya
pues,
está. Si ellos quieren, nosotros estamos dispuestos.
De eso vamos a hablar otro día, porque efectivamente por la línea que vamos va a haber un verdadero colapso en la sanidad privada, porque además ahora ya los otorrinos se van a sumar también a los parones, ¿no? Pero vamos a hablar de la atención primaria. Ya se han limitado las agendas a 35 pacientes, se ha conseguido, para los médicos de familia y 25 para los pediatras. Pero parece ser que las cosas no se están cumpliendo como tienen que cumplirse, porque siguen todavía estos médicos, tanto los de atención primaria como los pediatras, atendiendo a más pacientes de la cuenta por el tema de las urgencias.
Claro.
¿No? O sea, que estamos igual.
Al final el médico, ¿qué hace? Ver todo aquel que le llega y todo aquel que le citan. ¿Por qué? Porque nuestra misión es eso, y verlo de la mejor forma posible. Y la mejor forma posible no es ver a 60 personas en este tiempo. Hay que verlo regulado. Y si usted tiene mucha prisa, tendrá que ir a urgencia. Y ahora lo que se necesita es algunos médicos que se dediquen dentro de los centros de salud, en aquellos centros de salud que haya una gran demanda de personas, en lugar de meterle con calzador al pediatra o al médico de familia en la consulta, ¿por qué no ponen un médico de urgencias o un médico de asistencia continuada?
Es que antes lo teníamos, hace ya muchos años.
Hace muchos años.
Eso desapareció, ¿por qué?
Porque las cosas han ido cambiando, y yo no digo que no haya que cambiar en ese sentido, pero hay cosas que no se deben cambiar. Los mismos médicos del SUAP, que son los médicos de urgencias, uh-huh. de, tú sabes, la asistencia urgente extrahospitalaria, oiga usted, si usted tiene que tener aquí unos médicos que se dedican a eso, tenga alguno más que le va a venir bien para los avisos a domicilio, que le va a venir para la urgencia domiciliaria y le va a venir bien para el mismo centro.
Claro.
Esa podría ser una solución en aquellos, vuelvo a repetir, en aquellos centros que tienen una presión asistencial fuerte.
Y otra de las cosas que, por ejemplo, ustedes demandan también es que Los cupos no deberían estar dimensionados según el número de tarjetas asignadas, ¿no? Sino el tipo de patología. Hombre. Y de la frecuencia con la que acuden los pacientes.
Efectivamente, mira, no es lo mismo. No es lo mismo una persona de 30 años, de 20 años, que una persona de 65 años. Uh-huh. Y hoy en día, a Dios gracias, hay personas que se mantienen perfectamente hasta los 80 y los 90 años. Uh-huh. Eso no quiere decir que no vivan con cierta calidad de vida, pero es verdad que tienen una pluripatología que es importante. No es lo mismo tener un cupo con mucha gente de 50 años en adelante que un cupo de menos gente. Señores, hay que atender a esos cupos, hay que valorarlos y entonces hacer un reparto proporcional para que un médico no se lleve toda la presión de los 1.500, que haya 1.000 que sean por encima de los 55 años y después 500 sean de gente joven, igual que los pediatras. No es lo mismo un cupo de 0 a 2 años, que están todo el día en el pediatra, como es natural, hasta los 4 años, ya cuando entran en los colegios, empieza la patología respiratoria y ya después el niño prácticamente desaparece y hay que llevarlo con calzador al médico.
Es verdad.
O sea,
¿no?
Que nos rechaza. Bueno, paga usted los cupos ajustados a eso.
Correcto. Vamos a ir rápido porque eso, tengo muchas cosas y se me está quedando. Va a tener que venir otro día, doctor, se lo estoy diciendo. Ustedes necesitan desburocratizar todo el sistema tan enorme que tiene, porque ustedes lo que tienen que hacer es curar.
Eso lo tengo yo clarísimo. El médico está para asistir al paciente, hacerle una buena anamnesia, hacerle una buena exploración, un diagnóstico el mejor posible y un tratamiento. Lo demás son tonterías que no nos competen a nosotros. Mire usted, las citas, los partes, los informes, etcétera, etcétera, eso lo tiene que hacer un administrativo. Uh-huh. Igual que no hay suficientes médicos, perdón, yo creo que administrativos hay suficientes. Esos los podemos tener todos los que no hagan falta. Uh-huh. Y les va a venir muy bien a mucha gente que necesita trabajar y quiere trabajar. Pero el médico lo que quiere trabajar es con el paciente, no con los papeles. O arreglamos esto o no me digan ustedes que vamos a arreglar la administración. Uh-huh. Mientras que ese punto, que es crucial, no se arregle, nosotros no vamos a estar haciendo las cosas bien.
Yo, si le parece, voy a decir, para ir rápido, porque sí, tengo nada, segundos, ustedes también piden mejorar las condiciones de trabajo, implantar de una forma efectiva las medidas de conciliación personal y familiar, incentivar aún más las zonas de difícil cobertura, que esto es importante, con más y mejores medidas retributivas, pero ya en el último segundo, yo sí quiero, y doctor, le emplazo a que venga otro día, es intensificar las medidas en la lucha contra las agresiones.
Bueno, lo de las agresiones es una lacra tremenda que tenemos en la medicina, y no solamente para los médicos, sino para todos los sanitarios. Yo creo que esto no es ya problema nuestro, porque tenemos una mala formación de la gente, y esto es un problema político.
Claro.
Que hay que definir al acto médico, el acto médico, como una
que me voy.